El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
Ayer sábado 10 de febrero, estuvimos todos en la apertura de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es uno de los ejes, es una de las zonas de activación más importante del Encuentro Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Y a partir de las 4 de la tarde, pudimos asistir a una serie de conversatorios dados por Ana Paula Cohen, una de las curadoras que conforman el equipo, precisamente el equipo curatorial de este Encuentro de Medellín, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Ana Paula es brasilera, por supuesto. También tuvimos a Ángela de Tánico y Rafael Laim, otros dos artistas brasileros, con quien aún no hemos podido hablar, pero que de seguro vamos a hablar con ellos para este programa. También pudimos tener un recorrido con Gabriel Sierra, un artista y diseñador costeño radicado en Bogotá, con quien hablamos la semana pasada, un recorrido por toda la intervención y por todos estos espacios también que está él activando con sus muebles y con sus diseños. Y también pudimos tener un conversatorio con Bernardo Ortiz. Precisamente en este momento, Bernardo es nuestro invitado, es un artista no solamente invitado al encuentro, sino también a este programa, a El Citófono, que toma el espacio que hasta este momento tenía Por Puro Gusto en los 95.9 Cámara FM todos los domingos a las 9:30. Bernardo, te damos la bienvenida, agradecemos mucho que hayas cedido un espacio para estar aquí con nosotros hablando de tu obra y hablando sobre todo de la Casa del Encuentro, así que pues, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo que la gente va a poder ver en la Casa del Encuentro y por qué es importante este espacio, esta zona de activación del Encuentro de Medellín, Prácticas Artísticas Contemporáneas?
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Digamos que lo que uno se va a encontrar con el proyecto de la Casa del Encuentro es como el engranaje de tres piezas fundamentales en lo que sería una exposición artística, que generalmente pasan desapercibidas o su accionar pasa desapercibido, que es uno, por un lado, la labor de curaduría, que plantea, digamos, un problema conceptual; por otro lado, la labor de concepción espacial del proyecto, que generalmente también debía pasar desapercibida y era como una de las paradigmas del museo tradicional. Y por supuesto, los trabajos pues artísticos que entrarían pues a estar ahí. En el caso de la Casa del Encuentro, tenemos primero una propuesta que es muy interesante conceptualmente, que viene pues desde Ana Paula Cohen y obviamente también pues con toda la discusión que tuvieron los curadores, que entre otras cosas se van a turnar el manejo de la casa a lo largo del encuentro, en donde lo que se plantea es una especie de espacio que habría que considerarlo como un laboratorio o como una especie de prolongación pública de del taller del artista, quitándole como esa carga romántica que tiene la idea del taller del artista, o como un espacio pues de experimentación. En ese sentido, es un espacio que es mucho más interactivo. Y esa, digamos, como que esa premisa conceptual se traduce en la práctica de Gabriel, que pues diseña unos muebles y una disposición espacial que pide al público una mayor interacción con las cosas que se va a encontrar ahí. Entonces, aunque van a haber cosas que no se pueden tocar, como casi siempre en todos los museos, también va a haber muchas cosas que se puede tocar, e incluso más que tocar, muchas cosas que se pueden esculcar. Entonces van a haber archivos, ahora con lo que tenemos en este momento, pues todavía es muy poco porque hasta ahora solo vamos tres artistas, pero en la medida en que van pasando más cosas a lo largo del tiempo, va a haber muchos más archivos y muchas más cosas que esculcar. Eso entonces, ¿qué es lo que le está diciendo de alguna manera al público? Es que de pronto en el arte no solamente se trata de caminar, pasear enfrente de las cosas y pues deleitarse con un cuadro o lo que sea, sino que también a veces uno se puede sentar y tratar de mirar qué es lo que había ahí detrás. En este caso, la casa está haciendo muy explícito ese proceso, y eso es muy novedoso, pero sin embargo eso se puede hacer en cualquier otro espacio de exposición. Es también como una cuestión de actitud.
Precisamente antes de comenzar este programa hablábamos con Bernardo sobre la importancia de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro va a ser una especie de impronta. Bernardo utilizaba una palabra que yo voy a citar, una cicatriz, en el mejor sentido de la palabra, para la ciudad. Va a ser una marca que pretende dejar el encuentro en Medellín. Y precisamente pretende ser un espacio, una zona de activación, utilicemos los términos propuestos desde la curaduría, que siga activando este tipo de acciones, que siga activando y movilizando este tipo de proyectos, circulando, y movilizando, visibilizando todo este tipo también, pues, como de estrategias artísticas. Precisamente, Bernardo, ¿por qué no nos metemos un poquito con eso? Prácticas artísticas contemporáneas es el subtítulo de este encuentro en Medellín 2007. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Cuáles son esas prácticas artísticas contemporáneas, si es que se pueden delimitar, cierto? O, digámoslo, ¿en qué pueden consistir en gran parte de esas estrategias? Hace un momento hablabas precisamente de hacer visible lo invisible, eso es muy interesante, ¿cierto? De llevar un poco todo ese tipo de recursos, de estrategias que se movilizaban en los ámbitos privados y hacerlos públicos.
Bueno, digamos que a veces esas palabras pueden crear cierto susto, que será prácticas artísticas contemporáneas, y pareciera entonces que lo que se hacía antes ya no sirve. Yo pienso que, o intuyo, desde, digamos, como conversaciones que he tenido con los curadores o lo que sé, o pues con las personas que han estado a cargo del encuentro, que más que establecer un hito que rompe o una línea divisoria entre el pasado y el presente, lo que buscan es mostrar cómo en el arte contemporáneo, esa labor que los artistas durante toda la historia del arte han hecho, de su hacer, que siempre permanecía como oculta tras el objeto producido, pues se haga más explícita. No solamente a través de dispositivos como lo de la casa, sino a través de obras que se concentran en hacer eso explícito, y que en esa, digamos, en ese ligero cambio, a veces hace que el público pues no entienda o concentre su atención de pronto en cosas que no son tan importantes para ese tipo de piezas. Me explico, a veces son mucho más importantes los procesos que ha tenido que seguir un artista para producir un resultado que ese mismo resultado. A veces seguir esos procesos es la obra, seguir ese, digamos, ese camino, ese recorrido es la obra, y el resultado final es simplemente una consecuencia. El encuentro lo que busca es precisamente, yo creo, al poner ese subtítulo ahí, es que volvamos nuestros ojos sobre esos procesos. Ahora, esto no es algo nuevo y se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero digamos que la estructura de los eventos artísticos se mantenía muy tradicionalmente en los objetos que se exponían. Experimentos como la Casa del Encuentro precisamente lo que buscan es romper esos paradigmas de exhibición y poder dar cuenta, o sea, ser más consecuente con ese subtítulo, no dejarlo como unas palabras vacías. Y eso pues es muy interesante, y es lo que yo pienso que hace que este evento sea tan importante para el arte colombiano.
Bueno, Bernardo, en este programa hemos tenido ya varios artistas invitados, hemos tenido una artista como el japonés Tatsunichi, que hace intervenciones en espacios públicos, hemos tenido un artista como Baraya, que hace toda su taxonomía. No habíamos tenido todavía a un dibujante, entonces nos parece como muy importante que nos hables un poco de tu obra, de tu relación con el dibujo, y como de la diferencia de ese dibujo clásico, de ese dibujo moderno al dibujo contemporáneo, que creo que tiene que ver mucho con este tema del proceso que ya introdujiste un poco. Entonces, como que nos expliques un poco cómo se entiende el dibujo en términos del arte contemporáneo?
En el arte tradicionalmente el dibujo siempre era como los estadios previos a la obra, generalmente a la pintura o también pues hacia la escultura, siempre era como el paso previo. De alguna manera esa historia que tiene el dibujo contiene la idea de proceso, ¿sí? De alguna manera el dibujo no necesita, digamos, como actualizarse mucho. Pienso que ningún arte necesita actualizarse mucho, la verdad, pero pienso que el dibujo tiene como implícito esa noción de proceso, y digamos que lo único que yo trato de hacer en mi trabajo es exagerar un poquito más esos procesos. Es decir, por ejemplo, dibujar 116 puntos durante 38 días es exagerar, digamos, algo que uno haría en un boceto rápido, porque dibujaría miles de puntos, pues uno lo está expandiendo en el tiempo, simplemente para hacer conciencia de que dibujar pues es hacer puntos. Estoy dando un ejemplo. Y en ese sentido pienso que es una, pues a mí me interesa muchísimo porque es una cuestión supremamente flexible que se puede hacer en cualquier parte. Uno puede llegar a cualquier ciudad, ir a cualquier papelería que no tiene que ser especializada y puede comprar papel y puede comprar lápiz y puede como trabajar. A mí esa inmediatez del dibujo me gusta muchísimo. Y se presta pues para miles de formas de acercarse a esos procesos. Yo pienso que es importante esa cuestión como técnica del dibujo, pero no lo vería como que el dibujo es, o sea, el dibujo es una herramienta para seguir procesos.
Precisamente yo quisiera de pronto intentar describir esa obra a la que Bernardo se está refiriendo. Es un conjunto de papeles en donde Bernardo registra no solamente la fecha en la que hace este dibujo, un dibujo que es serial, un dibujo en la que se reúnen, para que los oyentes se hagan una idea, una especie de retícula de puntos, digámoslo, de unos 4 o 5 puntos de altura por unos 25 puntos de ancho, estoy diciendo un número cualquiera, una cosa aproximada, y insisto, no solamente registra la fecha del dibujo, sino también el lugar en el que hace el dibujo. Entonces, hay unos de estos que son hechos en Jerusalén, otros que son hechos en Nueva York, otros que son hechos no sé en dónde. Es un trabajo serial, Bernardo, es un trabajo también sistemático, es un trabajo en donde te propones, digámoslo, hacer un mismo tipo de trabajo una y otra vez, insistir en una cosa. ¿Pudiéramos decir todas estas cosas de ese trabajo tuyo?
Sí, está, la descripción está bien. Yo lo que agregaría es que me interesa es como, digamos, uno sí se puede poner como todos esos objetivos así muy como seriales y como muy lógicos y como muy racionales, pero digamos hay como un esfuerzo que ya es como más irracional, que es lo que me interesa a mí. Es decir, digamos los dibujos no son hechos con plantillas, entonces se nota que hay que hacer un esfuerzo para que los círculos queden pues redonditos, y a mí me interesa, digamos, como esa lucha como del cuerpo con la regla, ¿sí? Y me interesa lo que va pasando en una cosa que se repite todos los días, pero que no todo, pero como pues el dicho muy viejo de que no nos bañamos todos los días en el mismo río, cada vez es distinto. Entonces hay ligeras anotaciones en la parte de abajo de los dibujos, de digamos la música que estaba sonando en el momento, o la ciudad, o qué sé yo, si estaba lloviendo, ese tipo de anotaciones, y a veces pues no hay ninguna otra anotación, porque había veces en que era una tarea a veces pues harta de hacer, pero que después de los 38 días pues era como interesante ver que uno podía como ponerse este tipo de cosas absurdas, ¿sí? A mí me parece que si el público reacciona ante eso diciendo que absurdo que alguien lo haya hecho, pues de alguna manera sí es absolutamente absurdo que alguien lo haya hecho. A mí esa condición de absurdo me interesa.
Yo diría que, ya para complementar, es como una especie de retomar la idea de una bitácora una bitácora en la que se cuenta siempre lo mismo, pero al mismo tiempo es el desafío a la bitácora, ¿cierto? Porque la bitácora de alguna manera resume cada día lo que se hizo y hay variaciones en eso mismo cotidiano que se hace, ¿no? Entonces aquí es como un lugar intermedio que quizás sea bien particular, un lugar ambiguo, bien particular para toda tu obra. Quizás de pronto de eso podamos hablar, ¿cierto? Ese asunto de una cierta ambigüedad que se encuentra ahí en tu obra, cosas que son y no son al mismo tiempo.
Bien, me parece como muy interesante esta parte como del diario también, es como un diario íntimo, en el que de todas maneras no contás nada, o sea, como que nos hablaras un poquito de eso, o sea, es de alguna manera pues esa relación con el propio artista, pero que tampoco es tan transparente. Entonces,
sí, bueno, porque pues yo tengo como, digamos que uno debería tener como cierto pudor y no tener que atormentar al público con los problemas personales de uno. Ahora, si a mí me interesa la noción de diario, pero no quiero aburrir a la gente con los detalles de la vida, digamos, personal, que no tiene ningún interés, entonces lo que yo busco es hacer cosas que uno, idealmente una persona podría imaginarse que también podría ella o él hacer, y imaginarse como su propia situación en ese acto repetitivo. No más de ahí ni menos de ahí, me parece que eso es como el punto.
Tiene que ver con el transcurso del tiempo, pero no como en términos abstractos, o sea, ahí tenemos, es como un termómetro del tiempo, pero no congelado, sino el tiempo en un ser humano que tiene cierta manera de vivirlo.
Sí, claro, no aspira a tener como una condición científica de registro del tiempo, porque pues a ver, entonces no habría que hacer arte, sino que se podría hacer, por ejemplo, meteorología y otro tipo de ciencias que tienen que ver con el tiempo. Lo que se busca es simplemente alguien que dice, bueno, yo estuve aquí e hice esto, y bueno, ya le queda a la gente ver si le produce una risa por lo absurdo, o si lo desecha por eso mismo, o si eso mismo le hace pensar cosas sobre su propia cotidianidad. Eso pues sí está totalmente fuera de mi control.
Yo mencionaba un asunto que no sé si a ustedes les parece, lo retomamos. Ese asunto de lo ambiguo y lo equívoco. Lo digo por una razón. Antes de empezar a grabar veíamos las obras, pues digamos que teníamos una pequeña visita guiada que nos dio Bernardo Ortiz por su trabajo, y nos mostraba Bernardo algunos libros, o al menos unas impresiones en unas hojas, en unos soportes de Edad Media, en unos fragmentos de papel de Edad Media, que simulan o que son hechas, digámoslo, siguiendo o simulando tal vez todo el lenguaje formal de los libros de hace 4 o 5 décadas. Pero, como nos decía Bernardo, en realidad parecen aquello, pero son esas impresiones recientes, en donde Bernardo retoma unos textos, retoma unas imágenes, unas ideas, edita textos de aquí y de allá. Yo quiero que hablemos un poquito de eso, Bernardo.
Bueno, es como la actividad de no tanto escribir un libro, sino como construir un libro. Pues pienso que lo que busca es simplemente, a veces esa, cuando uno ojea los libros sin leerlos, digamos como en orden, pues encuentra a veces cosas que le interesan como descontextualizados de la línea del libro. Entonces me parecía interesante hacer libros que solo fueran eso, no tuvieran una estructura pues narrativa, sino que simplemente fuera como los fragmentos que uno retiene cuando está hojeando y pasando páginas, pues que me parece que ahí se encadena con esas actividades cotidianas que se van haciendo. Entonces era como un experimento, ¿qué pasa si uno hace esto? Igual también hay, por ejemplo, otros que son fragmentos de libros que sí existen, a los que se borran partes y quedan hechos ahí, y no hay pues una diferenciación entre ambas cosas. Todo eso está enmarcado en el paso del tiempo, entonces cada dibujo tiene un sello del día que se hizo, y entonces uno puede decir que el trabajo es los puntos, los libros, y no es una sola cosa, es como ese conjunto.
Bien, aquí hay algo muy interesante, es como esa mezcla de medios, o sea, vos sos un dibujante y reconocido como dibujante, pero igual te pasas al medio que necesites, o sea, si te interesa entonces hacer libros, pasas a hacer libros. Hablarnos un poquito como de este cambio de lenguajes, pues que en el arte hasta hace poco había que tener un estilo, había que tener unos medios, ser reconocido por cierto tipo de cosas, ahora no hay como tanto esa necesidad. Entonces, hablarnos un poquito de estos distintos lenguajes que manejas, por qué lo haces, como qué es lo que te interesa.
Bueno, la verdad no son tan radicalmente distintos como, digamos, en el caso de la obra de otros artistas que pueden pasar de dibujar a hacer video, a hacer... mi universo, digamos, como que se queda metido en una hoja de papel, y me interesa como todas esas posibilidades de la hoja de papel, porque me parece que la hoja de papel tiene una historia pues como muy importante para la cultura en la que vivimos, pues. Y a partir de ahí pues me interesa a veces como el lado narrativo que está en esa hoja de papel, o el lado abstracto que tiene esa hoja de papel, la posibilidad de dejar marcas, la posibilidad de dejar ideas. Digamos como que la hoja de papel tiene eso, esa frase también de el papel puede con todo, ¿sí? Es como un poquito llevarla a un extremo absurdo. Y eso me interesa. Entonces sí, obviamente hay muchísimos medios, pero son también medios como muy tradicionales, los medios de impresión, la témpera o el gouache, pues, el lápiz y la tinta china. No, en ese sentido pienso que mi trabajo es muy simple, ¿sí? No recurro, pues, y sí hago muchas cosas también con computadores, pero finalmente termina siendo en papel. A mí, el papel sí es como la ventana que me interesa trabajar.
El papel, estamos todavía en el siglo del papel, te pregunto, pues, porque ya hemos visto como todo el mundo, pues, se quiere lanzar al video, al computador, al trabajo en la red, y vos nos hablas de algo muy clásico, el papel.
Sí, pues, pienso que no hay que verlo tampoco en la dicotomía papel versus cosas electrónicas, y creo que hay hasta estadísticas que con el, digamos, la era informática ha aumentado el consumo de papel, pero tampoco me interesa dar ese dato como reivindicación de que el papel es más verdadero que el video, que no. Yo pienso que también tiene que ver como con las cosas que lo afectan sensiblemente a uno y que le producen pues como emoción. A mí el papel siempre ha sido algo que me ha interesado. Obviamente digo la palabra papel en el sentido cultural de la palabra papel, con toda la historia, pues no me refiero solamente a esas propiedades físicas de lo que denominamos papel.
Bernardo ha hablado, aquí ha mencionado un par de cosas, y es uno de ellas es la cotidianidad. Otro de esos elementos que ha mencionado es, digamos, como lo también la cotidianidad de los soportes. Y me refiero a esto por una razón. Los papeles que utiliza Bernardo son muchas veces papeles que uno ya ha dejado ver, ¿cierto? Son papeles que uno veía en libretas, o que veía en cuadernos de contabilidad, de esos que ya no existen, esas hojas calcantes de los cuadernos de dibujo con los que todos crecimos y trabajamos en el colegio. Hay como un retomar también de unos soportes que ya, yo diría, en este momento están como en vías de extinción, ¿cierto? Unos soportes en unos colores, en esos azulitos claros, como los de las encuestas, que seguramente ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, los papeles calcantes, esos papeles comunes y corrientes, pero también unos papeles que están un poquito en desuso.
Sí, pues pienso que son papeles que le aportan, digamos, ya al trabajo un cierto contenido, y eso me interesa. Es decir, que la marca que uno hace en ese papel, sea pues una palabra o una raya, tiene que entrar a dialogar con, digamos, lo que ya estaba ahí, y me parece que como que apuntar a coger cosas que todo el mundo conoce permite de pronto ciertos acercamientos al trabajo. Pues uno idealmente pensaría que eso le daría al público como herramientas para empezar a hacer lecturas. y porque digamos son las cosas con las que uno ha tenido y tiene a la mano. Sí pareciera que son muy viejos, pero igual todavía uno va a cualquier papelería de aquí a la vuelta del museo y ahí están. O sea, no es tampoco una romantización, no son papeles antiguos, no son papeles del siglo XIX, ¿no? Son cosas que están ahí, me gusta que son genéricas, que se pueden conseguir, que pueden cerrar las importaciones, que pueden abrir las importaciones, y igual uno va a encontrar siempre como el bloc de papel calco y no tiene que preocuparse por nada más.
Uno de esos trabajos es una encuesta, es una especie de encuesta, no, de carta. Y entonces Bernardo lo que hace es que imprimen esos papeles calco, azulitos claros, típicos de esos talonarios de los 80s, y presentado en talonario, todo un formato en el que uno podría escribir una carta dirigida a cualquier persona. Y es un formato hecho en apariencia desde un hotel, si mal no recuerdo, Bernardo. ¿Es esto un comentario a todo este asunto de la formalización, de ese exceso, digámoslo, de formatos y de cuadros y de estructuras que hay en este momento para todo?
No, pues yo no lo pensé, pues uno lo podría interpretar de esa manera y es plausible. Yo no lo había visto así. Yo lo que pensaba era que a veces a uno le cuesta trabajo contar cosas y de pronto llenar espacios en blanco pues facilita eso y hay otro que es para que uno lleve un registro de lo que se comió en el día y de lo que leyó y del clima, y eso como que le pone a dar ideas como para contarle a otra persona lo que le pasó.
Bernardo, en tu trabajo me parece que hay algo interesante que ya lo hemos visto en un artista como Adolfo Bernal, que invitamos aquí hace algunas semanas. Es como esa relación entre la palabra y la imagen. Tienes otra serie que también maneja mucho como estas frases, pero hechas en dibujo, calcadas. También tienes como una formación filosófica, entonces veo como que siempre estás como, como en un pie en un lado y el otro pie en otro lado, como para que nos hables un poquito de esta relación como de lenguaje e imagen.
Sí, para mí el lenguaje, digamos, escrito es muy importante, porque pues aparte de los dibujos, pues lo hago mucho, escribo. Y me parece que, pues creo que lo dijiste muy bien, las palabras tienen la posibilidad de crear imágenes y eso me interesa muchísimo, como digamos, como alternativa a la proliferación de imágenes que vienen por otros medios. Y en parte, pues, por eso las uso. Digamos, cuando hablábamos ahora de estos papeles que pueden evocar cosas, esas son imágenes, pero son imágenes que funcionan de otra manera. Quisiera pensar que son como que funcionan de una manera más lenta, o por lo menos yo percibo que son imágenes como que hablan de lentitud y de otro tipo de relaciones visuales, y eso sí me interesa muchísimo. Por eso mi trabajo casi no tiene como elementos figurativos, no son como tan representacionales, aunque le recuerdan uno cosas que existen, no son digamos abstractos en la medida en que no tienen referentes con la realidad, ni se desaparecen por completo, ni son puros, sino que antes son más bien sucios y están como en objetos concretos. Pero sí, me interesa mucho la posibilidad que tiene la imagen de traer un objeto la palabra, de traer un objeto a la cabeza de la persona sin necesidad de uno decirle cómo debe imaginársela. Eso me gusta mucho, sí.
Precisamente, y haciéndole publicidad también a las exhibiciones permanentes del Museo de Antioquia, el museo exhibe una obra de Bernardo Salcedo, un artista muy importante, quien murió recientemente, y esta obra de Bernardo Salcedo se llama Bodegón, y consiste simplemente en tres bastidores, en tres soportes, en los que Bernardo pone muy pocas palabras y sugiere un poco la idea del bodegón, ¿cierto? Me refiero a un asunto, Bernardo, a una estrategia que pudo haber utilizado también tu homónimo, Salcedo, y esa estrategia del arte conceptual, ¿no? De sugerir ideas, de sugerir conceptos, imágenes, como ustedes dos lo han recalcado bien, por medio del uso de palabras en una obra de arte. que es una estrategia que también seguramente a muchos espectadores les va a un poco a mover el piso, ¿cierto? Porque todavía nos pesa bastante esa idea de la obra de arte que está allí más desde lo pictórico, construida más desde esas otras cosas. Es decir, claro, perfectamente con una palabra puede volverse un elemento pictórico. Una palabra, y tu obra lo demuestra, se puede construir también desde el dibujo. Y Bernardo Salcedo, tu propio trabajo, pues lo así lo identifican, así lo utilizan. Pero es cierto que la gente tal vez está más acostumbrada y tiene la idea de una obra en otros términos.
Sí, bueno, eso es así. Es decir, la gente espera, tiene esas expectativas. Yo no pienso mucho, no pienso que uno debería pensar tanto en el público. Yo sé que eso suena rarísimo, pero sí, yo pienso que uno tiene que hacer lo que uno hace y esa es como la responsabilidad de uno, y bueno, poder explicarlo y poder contar de qué se trata y todo lo que uno quiera, pero hasta ahí llega la responsabilidad de uno. Ya, ¿qué pasa con eso? Probablemente valga la pena dentro de 20 años eso que uno hizo, probablemente no valga la pena. Pues como esa trascendencia, pues es algo que se escapa a lo que uno puede como hacer. Yo lo único que sí pienso es que al utilizar ciertos materiales concretos, hay como una relación de familiaridad a la que yo apunto. Por eso utilizo ciertos formatos, por eso utilizo el papel, por eso utilizo el dibujo, por eso recurro a lo impreso, ¿sí? Como para dar unos, como para simplemente decir, bueno, las cosas familiares se pueden trastocar un poquito y aparecen mundos que uno no se había imaginado. Que sean buenos, malos, o no, eso sí ya no depende de mí. Pero a mí me gusta hacer como esas pequeñas modificaciones, por eso la escala de los trabajos es la que es, por eso los materiales son los que son, y por eso pues uso las palabras. Digamos, como lo de Bernardo Salcedo, recurría a otro tipo de materiales y a otro tipo de escalas que de pronto pueden pues como choquear más, era otra época también. Lo mío pues ya después de 20 años de usar palabras, o no, pues ni siquiera 20, 40 años de usar palabras en obras de arte, pues ya no es como tan revolucionario, digamos. Es más apelar como a cierta familiaridad que se altera un poquito.
Le recordamos a los oyentes que estamos en este momento conversando con Bernardo Ortiz, uno de los artistas invitados al encuentro en Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Con Bernardo tuvimos ayer la oportunidad de estar en un conversatorio en el lanzamiento de la Casa del Encuentro, una de las zonas de activación más importante que está proponiendo este encuentro de Prácticas Artísticas Contemporáneas. Los acompañamos también Solastrid Giraldo, del área de comunicaciones del encuentro, y Conrado Uribe, del área de curaduría del encuentro.
Bernardo, nos comentabas también ahorita, fuera de micrófonos, que tu trabajo se puede dividir como en dos grandes líneas. Uno es que es toda esta línea de los dibujos, de esta cosa cotidiana, pero que también había otra que tenía que ver como con proyectos que a veces eran propuestos desde afuera. Hay varios, pero hay uno que me interesa, es uno que se hizo relativo a la comida, una recolección de imágenes sobre la comida. Como para que me hablaras un poco de esto y ese, como ese otro tipo de imágenes que también has manejado, que veo que también tienen como el lazo con lo cotidiano, con las cosas como sencillas que de pronto al volverlas a mirar nos redescubren mundos como inéditos.
Bueno, ese fue un trabajo que hicimos con otros dos artistas, Beatriz Grau y José Horacio Martínez, en los que simplemente recorrimos comedores populares del centro de Cali y fotografiamos cada uno dentro de sus intereses lo que había allí, y esas imágenes las subimos a la página web para una exposición que hubo en Caracas. Entonces en Caracas simplemente instalamos un cartel callejero, que allá no se hacen ya los carteles callejeros tipográficos como los que hacemos acá. Nosotros los hicimos aquí con la dirección de la página web. Se instalaron en Caracas en el museo y en la calle, y la gente pues al meterse lo que veía era cómo comía, cómo eran los comederos populares de Cali, Colombia, pues lo veían desde Caracas. Pues era como un proyecto así muy, muy sencillo, pero sí, por ejemplo, a mí me interesaba la decoración de los de las cartas, de los letreros que los anuncian. Y bueno, a José Horacio le interesaban las texturas, a Beatriz la disposición de los elementos. Y eso pues fue una cantidad de imágenes y uno simplemente pues podía verlas. No era eso. Sí, fue un proyecto muy interesante.
Mira, acabas de mencionar Cali. Yo creo que no habíamos hecho la claridad todavía que eres un artista caleño. Una cosa muy importante que nos está permitiendo el encuentro, que lo hemos repetido insistentemente, es conectarnos con el mundo, con el país. Medellín sigue siendo una ciudad muy aislada y en términos artísticos muy demasiado aislada. Entonces, nos parece interesante que nos hables un poco cómo está en este momento el arte contemporáneo en Cali, que están pasando cosas muy interesantes, ¿cierto? Centros como Lugar a Dudas, colectivos como Elena Producciones, como que nos hables un poco qué está pasando en Cali, que no tenemos mucha resonancia acá en Medellín.
Bueno, Cali es una ciudad interesante, tiene, digamos, tres facultades de arte, dos con un énfasis muy claro de arte contemporáneo, una un poco más tradicional, pero que también está pues haciendo como ese transición. Y sin embargo, tiene unas instituciones culturales que no son, digamos, que no se corresponden con ese desarrollo académico, ¿cierto? Sin embargo, eso que se podría ver como una especie de debilidad, a mí me parece que hasta cierto punto ha sido, por muchas razones, se ha podido transformar en fortaleza. Eso no quiere decir que me parece que esté bien que las entidades culturales pues tengan como esa que tengan una relación con el arte contemporáneo tan extraña, pero lo que se ha permitido es que, o ha obligado también a que muchos artistas digamos como que tomen las riendas de la manera como circula el arte. Y eso se ha traducido en una cantidad de experimentos, como pues los festivales de performance que se vienen haciendo ya desde hace 10 años, como lo de Lugar a Dudas, como otros colectivos, como Casa Tomada, que creo que todos ellos van a estar acá en Medellín, y que ha permitido pues que realmente, digamos, esa relación que uno en Bogotá percibe más tirante entre arte e institucionalidad, aquí quede como totalmente, o no totalmente, pero que quede de alguna manera obviada la institucionalidad, y los artistas pues han podido hacer eso. Sin embargo, pues eso tiene la desventaja de que los proyectos artísticos se manejan con muy bajo presupuesto, y a veces pues eventos que podrían ser mucho más interesantes pues no lo pueden ser por falta de fondos. Entonces pues unas cosas por otras. Pero pienso que hay pues como que es un fenómeno que es interesante que hay en Cali.
Bernardo, dentro de los múltiples proyectos que tenés, está el proyecto de la revista Valdés. Yo quisiera que nos lo describieras, un proyecto en el que estás trabajando con Lucas Ospina, entre otros artistas. Yo quisiera que nos lo describieras un poquito, cómo funciona, dónde puede, los oyentes, digamos, dónde pueden mirar la revista, dónde va a estar, si la pueden encontrar aquí en la Casa del Encuentro, etc.
Bueno, ese es un proyecto que venimos haciendo desde 1995 con Lucas Ospina y François Boucher. Es una revista que se ha hecho, pues solo han salido 5 números en 12 años, es decir que no es una revista como muy regular. Nosotros pues nos hemos preocupado que si pasa mucho tiempo entre una y otra, pues entonces la revista engorde cada vez más. La última revista era más de 300 páginas. Y siempre hemos tratado de hacer una revista un poco esas revistas que habían antes en Colombia, como Eco, Mito, que eran revistas donde importaba más como un buen ensayo largo, donde no era tan importante las imágenes, y un acercamiento al diseño gráfico que, pues, que me parece que es como bien particular y que pues básicamente ha sido obra de Lucas, en la que pues se ha buscado un cuidado tipográfico muy como una cosa muy elegante, pero que al mismo tiempo es tan arquetípica que puede pasar desapercibida para el lector. Busca un poco como la gente que tiene todavía sensibilidad a acariciar una página y sentir pues como el relieve de las letras que se imprimían en tipos metálicos. Es un poco como una revista de ese estilo. Y eso pues es muy consecuente con el hecho que se imprima así como con tanta, pues tan espaciadamente. No tiene página de internet, o sea que no la pueden encontrar en internet. En ese sentido sigue siendo muy anacrónica. Pero creo que la vamos a tener en la Casa del Encuentro. Yo creo que a partir pues de lunes estaría allá algunos de los ejemplares. Y a lo largo del encuentro va a haber un taller de edición a cargo de Lucas Ospina, que pues yo creo que va a ser muy interesante porque pienso que es una persona que ha tenido un acercamiento muy interesante al diseño gráfico, que ha como eludido como la cuestión de la moda y la publicidad en el diseño gráfico sin hacer un diseño gráfico conservador. Entonces pues eso pienso que va a ser bien interesante. Yo lo veo más como un diseño editorial que de diseño gráfico como tal, y donde están muy amarradas la concepción de edición y de diseño como dos actividades muy complementarias que generalmente están completamente divididas. En una revista los editores no tienen ni idea de diseño y los diseñadores ni idea de edición. Entonces es muy interesante poder juntar las dos cosas porque abre muchas más posibilidades.
Bernardo, el nombre de la revista, ¿acaso tiene que ver con el renovado Juan Valdés, con el renovado y recordado Juan Valdés?
Sí, claro que en el 95 pues eso no era tan evidente. Sí, está Juan Valdés, está Rocky Valdés, está Ramón Valdés y hay muchos Valdéses, entonces pues el apellido tiene como esa característica.
Los Valdés somos así, ¿no? Bernardo, esta revista de alguna manera es también como una metáfora de como una nueva posición que toma el artista en nuestros tiempos. O sea, antes el artista era una persona encerrada con su trabajo, ahora hay como una cosa proactiva de volverse a veces curador, tú has sido curador, volverse editor, volverse galerista, y crear espacios independientes de las estructuras oficiales, y no, pues nosotros podemos crear nuestros propios espacios, no necesitamos a alguien que nos venga a validar nuestro trabajo. Háblanos un poquito como de esta parte.
Sí, yo pienso que cada vez más el artista tiene que poder articular su voz, y eso implica muchas cosas, y bueno, las has enumerado, la curaduría, la edición, la escritura, son formas en las que uno puede pues como hablar, y pienso que, pues, y ha sido como también muy interesante el proceso de la casa, por ejemplo, para dar todo el círculo, en la cual digamos como que la relación entre curaduría y artista y montaje son unas relaciones de discusión, no son unas relaciones como de división de trabajo, ¿sí? En donde cada uno hace su parte y ya, sino que hay una relación mucho más de discusión, y eso a mí me parece que es muy importante, y pienso que eso hace parte, digamos, como de una actitud y haría parte de lo que llamamos prácticas artísticas contemporáneas.
Bernardo, en la Casa del Encuentro las personas que quieran acercarse van a poder encontrar algunos de tus trabajos que, como hemos dicho, de alguna manera visibilizan o permiten que la gente se acerque y conozca un poquito más de cerca el proceder de un artista como lo eres tú. Pero también hemos tocado de la relación de esa obra de arte actual, de esa obra de arte contemporánea con el espectador. Esta es una obra que le pide a la gente que se relacione con ella de una manera quizás más directa o más próxima, que le pide a las personas que abran una libreta, que abran lo que parece ser un libro, que toquen unos soportes, ¿cierto? Ahí ya se está estableciendo una nueva manera de relacionarse con la obra de arte.
Sí, claro. Y Y pienso que, digamos, ahí es muy interesante el trabajo de Gabriel porque establece las estructuras para que eso sea posible. Es decir, no basta con que lo digamos para que pase, sino que como ya uno tiene como metido dentro de uno una forma de comportarse en un museo, pues toca como crear otro tipo de objetos para que se rompan esos comportamientos. Y pienso que ahí la obra de Gabriel es muy interesante porque él tiene una sensibilidad muy fina para darse cuenta cómo tiene que rehacer los objetos tradicionales del museo de tal manera que la gente, sin que se lo digan explícitamente, pueda encontrar nuevas relaciones con las obras. Esto es algo que seguramente pasará muy subliminalmente, es decir, tal vez la gente no lo note, pero ahí es donde viene, digamos, como esa agudeza de Gabriel, que hace que no sea un mero diseño de muebles o un mero diseño industrial, sino que hay una relación pues mucho más importante, y eso también lo hace una práctica artística, ¿sí? Es como decíamos al principio, es poder hacer que una cosa que es como muy cotidiana, como un sofá o como un estante, pues pase a ayudar a significar otras cosas. Y eso pues es arte en esencia.
Bernardo, otra idea que quizás complemente esto que estamos diciendo, dentro de las apuestas museológicas y curatoriales contemporáneas, se dice que es mejor buscar o pretender que la obra, que todo el montaje, que toda la museografía atienda más a una resonancia en el espectador antes que a generar una admiración en él, ¿cierto? Es decir, es pasar del o que nos producía ver el Guernica de Picasso a una activación de otro orden. ¿Qué te parece esta idea? Es decir, yo la menciono es porque pienso que tu obra está muy, muy en ese lugar, al menos la obra que tenemos en este momento en la Casa del Encuentro. Es una obra que nos invita a acercarnos, que nos invita a dialogar de una manera muy directa con ella y que se queda allí, se queda resonando, activa una cantidad de cosas, nos moviliza, nos recuerda una cantidad de cosas, de situaciones, nos lleva al pasado, nos pone en el presente, activa toda una serie de situaciones.
Pudiera, digamos, cruzar el límite entre el ver o estar ante el arte, ¿cierto? Y pues producir, no voy a caer, digamos, como en la cosa romántica de todo el mundo es un artista y todo el mundo tiene, porque pues no se trata de eso. Pero sí, por ejemplo, que sus propios haceres cotidianos, sus propios quehaceres cotidianos puedan como adquirir ese espesor que le puede dar la autorreflexión sobre lo que uno hace. Es decir, si yo hago algo y como que puedo reflexionar sobre cómo lo hago, de pronto estoy teniendo una actitud más, le estoy dando más sentido a lo que hago. Es decir, y eso, si el museo, los museos son capaces de hacer eso, pienso que están teniendo como un efecto como muy positivo sobre la gente, porque les están haciendo pensar sobre sí mismos, y yo pienso que eso pues es muy importante.
Bernardo, yo creo que es como en el aspecto tuyo, en tu producción teórica, uno de los grandes temas que has tenido ha sido como esa crítica a las instituciones. Ahorita de pronto mencionabas un poco de lo que pasaba entre las instituciones y los artistas en Cali. Es un tema como recurrente, el museo, la crítica, los circuitos del arte, cómo esos pues en Colombia de pronto no están tan maduros respecto a lo maduro que sí está el arte contemporáneo en Colombia. Háblanos un poquito de esta parte.
Bueno, de pronto queda como si yo fuera el artista antiinstitucional y no lo podría ni siquiera hacer porque trabajo en instituciones. Digamos, ahorita estoy haciendo un trabajo en el Museo de Antioquia, doy clases en la Universidad del Valle, ahí van dos instituciones, hasta mayo del año pasado trabajaba en la Biblioteca Departamental en Cali. Es decir, yo participo, digamos, de la vida institucional y de la vida institucional del arte, y bueno, y también con el Ministerio de Cultura, en fin. Yo lo que pienso es que, digamos, el arte es algo que no encaja muy bien en todo el transcurso como institucional, burocrático, y creo que nunca lo va a ser ni nunca lo ha sido, y eso pues hay que aprender como a manejarlo y a entenderlo. A veces eso ha cerrado como procesos. A mí me da miedo, por ejemplo, como cosas muy interesantes como esto, que haya un cambio, digamos, institucional, e inmediatamente se corte el proceso por incomprensión o por prejuicios políticos, en fin, por mil cosas, y se rompen cosas que podrían ser muy interesantes, pero sin embargo también pienso que a veces la precariedad de las instituciones permite hacer cosas, pues si uno logra como meterse o encontrar el punto de apoyo para moverla con una palanca, pues puede como hacer cosas interesantes. Y bueno, pero sí, es decir, yo sí critico mucho la institucionalidad y todo eso, pero no tengo, digamos, como la autoridad moral para erigirme como el que está en contra de eso, porque de hecho pues no podría hacerlo, participo de eso y he participado mucho.
Bien, mencionabas ahorita y lo has dicho reiteradamente, o sea, este proceso del encuentro te está pareciendo interesante, lo ves como distinto a otros eventos artísticos. Sería como bueno que le explicaras a nuestros oyentes como cuáles son esos puntos en los que este encuentro se diferencia, por ejemplo, de una Bienal de Sao Paulo, de una Bienal en Bogotá. O sea, ¿qué es lo que aquí, qué es ese proceso nuevo que aquí se está dando y cuáles son como sus posibilidades?
Y sugeriría tocar el segundo apellido del encuentro, los espacios de hospitalidad.
Bueno, y pues aceptando la sugerencia, diría que lo primero es que es un evento abierto, que me parece como bien importante, es decir, elude como esa cosa regionalista o incluso nacionalista de artistas de fuera, curadores de fuera, gente de aquí, gente de otras ciudades del país, es decir, una cosa abierta. Me parece que eso es muy importante y pienso que Colombia tiene que aprender a ser un país mucho más abierto, porque no lo ha sido desde hace mucho tiempo. Eso por un lado, pero eso no sería tan importante si no fuera porque está contemplado en la misma estructura del evento cosas que buscan acercar el arte a la gente, como la casa y como un componente de arte público, que creo que va a ser pues también muy interesante. Esas dos cosas sumadas, esas dos cosas tampoco serían suficientes si no hay continuidad. Es decir, la sociedad invierte aquí una cantidad de recursos, no solamente económicos, sino institucionales y de esfuerzo de mucha gente. Y este es el único que se hace. Es como si se hubiera botado absolutamente todos esos recursos a la basura. Porque lo que puede hacer como diferencia es que durante 10 años, con estos componentes de apertura, con estos componentes pedagógicos, con estos componentes públicos, durante 10 años, por ejemplo, se hacen, creo que podría crear una relación distinta de la gente con el arte. No, eso no lo va a hacer ahorita en 6 meses, y sería imposible que lo hiciera, pero sí lo podría hacer si es una cosa regular, constante. Eso es lo más importante. Pienso que están todos los elementos. Lo único que habría que uno pediría es que se pudiera como mantener esa cosa andando, y por ejemplo programas como los de la casa, que se sigan dando a lo largo del segundo semestre del año, de todo el año entrante, porque eso va creando pues más cosas para la misma gente que está acá.
Pues bien, acabamos de tener una conversación muy enriquecedora con Bernardo Ortiz, insistimos, uno de los artistas invitados al Encuentro Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas, uno de los artistas de quien los oyentes van a poder ver sus obras en la Casa del Encuentro. No nos queda más que agradecer a nuestros oyentes, volverlos a invitar al próximo encuentro dentro de 8 días en este El Citófono, una de las zonas de activación del encuentro en Medellín 2007, espacio cedido por puro gusto, el programa institucional del Museo de Antioquia en los 95.9 Cámara FM. Agradecemos también al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, quien acaba de vincularse nuevamente y de renovar el nexo que tiene de apoyo y de patrocinio con el Museo de Antioquia. De nuevo, muchísimas gracias a los oyentes y nos vemos, nos escucharemos nuevamente dentro de 8 días. Hasta pronto.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.